Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, hoy solamente nos vamos a ver por YouTube porque Facebook ha cortado la transmisión, porque sí, y ya está, y no va a salir. Así es que solamente nos podemos ver hoy por YouTube. Ya para las próximas, pues veremos qué ha pasado aquí, porque no ha habido un pequeño problema. Lo dicho, espero que estéis todos bien. Y hoy vamos a hablar de niños. Ya hace tiempo que me preguntasteis qué pasaba con la amnesia infantil. Y bueno, pues ahí dejé en reposo la petición. Y al final, bueno, pues este rabito es de la niña que estaba por aquí. Ya se ha bajado. Y bueno, como siempre, bueno, pues poquito a poco voy sacando los temas de vuestro interés, ¿vale? Entonces, aquí estamos, como digo, hablando de amnesia infantil, que creo que es algo importante para conocernos mejor. Y sobre todo, como siempre, intento para poner pie en tierra, ¿vale? Y no tomarlo como algo, no sé, como alucinatorio, yo qué sé qué, sino que tiene que ver con una, forma parte de nuestro proceso de desarrollo, como ahora veremos. Es decir, hay una parte biológica, hay una parte emocional y puede haber inclusive una parte, por supuesto, espiritual. Pero está ahí, no sé. Marta Mellado, ¿cómo que no se ve la imagen? ¿Qué imagen no se ve? Yo estoy aquí, ¿no me veis? Sí, ¿no? Yo me estoy viendo perfectamente. Donde no se ve, como digo, es en el Facebook porque lo ha cortado Facebook, pero vamos, ya está. Esto está perfectamente bien visto, ¿no? Así es que, por favor, confirmarme que está todo ok. Sí, Alejandro, está todo ok, ¿no? Bien, lo dicho. Ya veo que os estáis juntando unos poquillos. Muy bien, pues muchas gracias. Espero, como digo, que os interese el tema más que nada porque ya digo que ha sido por vuestra petición. Vamos a ver qué pasa con los peques y nosotros cuando éramos peques. A ver por qué nos recordamos. Es importante tener en cuenta algo muy importante, ¿verdad? Muchas gracias, Romeza. Muy importante. Todos no somos iguales. Por mucho que queramos decir que todos somos uno, que es un concepto muy metafísico, muy idílico, muy bonito. Pero perdón, pero no, cada uno somos como somos, ¿no? Cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Y cada uno venimos con un proceso evolutivo y cada uno tenemos nuestras peculiaridades. ¿Vale? Por lo que, independientemente de que todos procedamos del mismo origen, pero no todos somos iguales y por tanto no somos uno. Y sobre todo no podemos ser uno con el otro cuando no somos uno con nosotros. Entonces es siempre tener ese concepto idílico, pero que nada realista y que no tiene que ver con nosotros, sino salir de nuestra propia realidad para no ser responsables de nuestros procesos, que es lo que siempre se hace, ¿verdad? Echar balones fuera, como yo digo, con este concepto de cómo todos somos uno, perdona, si no eres uno contigo mismo, tú no puedes ser uno conmigo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cada uno seguimos, como digo, un proceso, tanto de desarrollo biológico como de desarrollo emocional, por supuesto, como he dicho, espiritual. Por lo que, aunque hay unos parámetros que ahora iremos viendo, en los que en determinadas edades es, yo diría, prácticamente, no es nada imposible, pero prácticamente imposible que haya memoria, hay otros parámetros que, o sea, otras edades en las que unos pueden tener memoria y otros no. Ya la cuestión a tener más en cuenta es cuando nos salimos de esos parámetros. Ahí ya tiene que haber algo más. algo más que entraría dentro del mundo emocional y espiritual, ¿vale? Ya no biológico. Bueno, a no ser que haya una anomalía neurológica que puede darse y que provoque esta amnesia, pero es los menos. Entonces vamos a ver un poco qué es esto de la amnesia infantil, ¿no? En la infancia. A ver, la amnesia en la infancia es se distingue, digamos, porque el adulto no es capaz de recordar, de tener recuerdos de los primeros años, ¿no? Sobre todo en el periodo hasta los 4 años. O sea, el margen que dan se da a nivel biológico de normalidad para la amnesia es hasta los 4 años. Después de los 4 años ya no entraría dentro del periodo de normalidad de amnesia. Ahí ya habría que entrar en otras cuestiones, que pueden ser, por ejemplo, una experiencia emocional, algo que el niño vivió, que la niña vivió, que sintió, que percibió, que vio, que le bloqueó. Pero hasta los 4 años, biológicamente, es normal. ¿Vale? Aunque digo, dependiendo de cada uno, pues podemos tener diferentes momentos, diferentes edades en las que sí. Yo, por ejemplo, tengo recuerdos de cuando tenía 1 año y medio. Y 2 años. Porque yo me recuerdo en la guardería. Cuando mi madre me lleva a la guardería, yo tenía 2 años. Y yo recuerdo. De hecho, una escena la tengo clara. Cuando le di un bofetón a un niño porque me quitó la pelota. Y me castigaron las monjas. Y me tuvo que venir a buscar mi madre porque dijo que yo no podía pegarle a ese niño cuando el niño me había quitado la pelota y no me la devolvía. Entonces le di un bofetón. Me acuerdo perfectamente de estar sentadita al lado de la puerta en una silla en el colegio, bueno, en el lugar este de las monjas, que era como un colegio. No es normal, sí es cierto, pero bueno, ahí depende del desarrollo de cada uno, ¿vale? Entonces, hasta los 4 años. Luego, el periodo de 4 a 6 años, ahí puede haber otro margen dentro de lo que llamamos normalidad, en el que un grupo más pequeño puede que no tenga memoria. Ya a partir de los 6 ya hay, sí que realmente es una anomalía, ¿vale? Entonces, hay muchas investigaciones con respecto a todo esto. Hay diversas investigaciones, bueno, pues se han concluido que las experiencias vividas dentro de los primeros años de vida, en ese periodo de 1 a 4 prioritariamente o de 1 a 6, en estado secundario, establecen una base prioritaria para toda la vida de la persona. O sea, lo que hemos vivido en ese periodo es fundamental y básico para toda la vida. Ya, ¿vale? Las condiciones ambientales a las que esos niños han estado expuestos es como que forman su cerebro, incluso a nivel biológico, su desarrollo cerebral, para que lo pueden promover y que haya un desarrollo pleno o bloquear. ¿Vale? Oye, el Facebook me está aquí ya fastidiando, sacando todo el rato cartelitos, cuando han sido ellos los que me han fastidiado la conexión. Bien, entonces lo que os decía, es muy importante esto, ¿vale? ¿Cómo se ha desarrollado ese niño en ese periodo? La primera infancia, por tanto, influye considerablemente hacia el bienestar, el desarrollo del cerebro del niño o hacia el desarrollo de patologías que luego irán saliendo a lo largo de la vida, como puede ser una esquizofrenia, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, u otros trastornos mentales que pueden derivar inclusive en trastornos de identidad, de personalidad, de conducta, pues como ha habido tantos casos que cuando se han estudiado a nivel de violaciones, a nivel de asesinatos, a nivel de todo tipo de cuestiones, a esos extremos, y se ha demostrado que todos ellos han tenido unas infancias espantosas. Por lo que, aunque no es justificable en el sentido de que esas personas, cierto que tienen que terminar siendo juzgados y llevados a la cárcel, clarísimamente porque no pueden convivir con la gente, pero también es cierto que tienen una alteración en su desarrollo cognitivo y emocional como para poder derivado en ese tipo de conducta. O sea, esa alteración en el desarrollo cognitivo y emocional termina teniendo una alteración en el desarrollo conductual. Y eso cualquier psicólogo y cualquier pedagogo o maestro lo sabemos. Por tanto, por eso siempre os digo que hay que siempre ver qué ha llevado a la persona a ese extremo. Y viene de la infancia. ¿Por qué? Porque todos estos estados emocionales, estas vivencias, estas carencias emocionales también, lo que hacen es que alteran los ajustes de los circuitos neuronales que dependen de experiencias durante la etapa posterior al nacimiento, en los primeros años, hasta los 4, sobre todo, como digo. Por lo tanto, es muy importante cómo cuidamos a nuestros niños, cómo emocionalmente tratamos a nuestros niños. ¿Vale? Entonces, la idea acerca de lo que es la memoria, que la memoria se desarrolla dentro del cerebro en la zona que llamamos límbica o mamífera, es decir, en la zona emocional. La memoria va ligada a la emoción. No es un proceso intelectivo. Aunque hay una parte de memoria inmediata que sí tiene una posibilidad de desarrollarse desde lo que es la parte intelectiva de nuestro cerebro, función intelectiva. Pero en lo que es el archivo de esa memoria, es puramente emocional. Está en la zona central del cerebro, en la zona límbica. Y se forma durante los primeros años de la vida. Por lo tanto, es un momento muy frágil y muy susceptible para el niño. Y entonces, también estos primeros años de vida, pues es común, es normal que se olvide todo lo que se experimenta, como ahora veremos, porque nuestro cerebro todavía no está desarrollado para poder tener este almacén de memoria. Todavía no se ha desarrollado. Por lo que las experiencias no pueden quedarse en una memoria consciente, porque no tenemos ese recurso. Es puramente biológico. No queramos meternos en más historias. Puramente biológico. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Hay una ley, que es la ley de Ribot, la cual señala que existe un gradiente temporal dentro del cual, os lo leo tal cual, ¿vale? Dentro del cual, mientras más remota sea la memoria, menos es la posibilidad de que sea afectada por una patología o una lesión neurológica. Es decir, hay una ley que ya indica que si estas experiencias son incorporadas mientras que el niño está llevando una educación, un cuidado, una evolución adecuada, en un porcentaje alto, claro, bien, estas memorias quedan en una zona, aunque sea inconsciente, y no son afectadas por una patología o lesión neurológica, lo que no implica que lo recordemos. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Vale? Pero es cierto que existen evidencias acerca de que las memorias de adquisición temprana, estas memorias de pequeñines, no se eliminan de esos almacenes inconscientes, sino que permanecen ahí, como si fuera una huella, ¿verdad? Y que lo que hacen es que influyen en nuestra respuesta. Por eso decimos que estamos condicionados por lo que a nivel inconsciente hemos ido archivando. Son reacciones inconscientes que no sabemos de dónde vienen y que esto además, con todas las terapias que se han ido desarrollando, que conectan con esta parte inconsciente, pues todavía se comprende mejor que antiguamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues aunque, como digo, no estaría en la memoria consciente, sí participa de la inconsciente que condiciona nuestra actitud, nuestro comportamiento. Claro, para sacar esa información de la memoria inconsciente se necesita ayuda. Una de las vías es el sueño. A través de los sueños, esa parte, esa memoria inconsciente aflora para poder hacerla consciente y que comprendamos por qué reaccionamos, cómo reaccionamos, por qué actuamos, cómo actuamos. pero a nivel consciente no tenemos los recursos, nuestro cerebro no está preparado todavía, somos muy pequeños y el cerebro todavía está formándose, sobre todo partes concretas de él, como es la parte frontal. De manera que estos efectos que están implícitos en las memorias tempranas, ¿vale? Pues cuando ya somos adultos, queda como una huella ahí a nivel neural, ¿verdad? De experiencias y que poco a poco tenemos que ir sacando, pero no de forma consciente, como digo, ¿vale? Entonces, cuando ha habido un estrés emocional temprano, afecta a unos niveles brutales, puede romper inclusive ese proceso de desarrollo neurológico y generar patologías que, aunque de momento no aparezcan, con los años irán surgiendo. Afecta de manera profunda en nuestra salud mental. De manera que esto hace que haya una relevancia, una relevante importancia o una profunda necesidad de estudiar y de comprender los mecanismos neurobiológicos de todos estos fenómenos de estrés temprano, estrés emocional, estrés postraumático, podríamos decir, que está muy, muy dicho en los adultos, ¿verdad?, cuando pasamos por determinadas experiencias, pero eso mismo lo tienen los niños. Ese estrés postraumático puede ser el que resulte de una persona que ha sido violado y maltratado de niño y termina violando y maltratando. Es un estrés postraumático, una ruptura de su desarrollo psíquico. Entonces, el desarrollo de nuestro sistema nervioso central empieza ya dentro de la madre, por lo que ahí ya vamos. Ya tenemos que tener en cuenta cómo se va haciendo ese, cómo se va formando ese cerebro, que termina en la adolescencia, pero que empieza ahí, en el momento intrauterino, lógicamente, y termina en la adolescencia. Por lo que fijaros si hay periodo en el que estamos con riesgo de que nuestro desarrollo no sea el adecuado. Claro, todo este periodo es un poco paradójico, no es una etapa un poco, ¿vale? Porque, por un lado, el niño y el joven tiene un enorme potencial de aprendizaje, porque está todo en pleno desarrollo y auge, pero, en retrospectiva, es la etapa de la que menos memoria se puede tener. Parece que es paradójico, ¿no? Es contradictorio. A ver, en el siglo XIX, Sigmund Freud, aunque luego muchas de las teorías de Freud, porque estaba obsesionado con el sexo, el chico tenía un gran trauma de infancia con su madre, ¿verdad? Un gran complejo de Edipo y un gran trauma. Y entonces, aparte de que era cocainómano este señor, o heroinómano. Bueno, era drogadicto. Ahora mismo no me acuerdo si era cocaína o heroína, pero desde luego era drogadicto. Entonces, este señor tenía un verdadero trauma de infancia y todo lo proyectaba en lo sexual. Pero también es cierto que dio muchas claves y que rompió esquemas. Él observó que, dice, si olvidan los hechos importantes mediante esta amnesia infantil, ¿no?, que llamamos, se olvidan hechos importantes, mientras que se conservan recuerdos aparentemente insignificantes. De esto que tenemos flashes, ¿no? Yo no recuerdo, pero tengo un flash de... Y que estos recuerdos aparentemente insignificantes los llamaba recuerdo encubridor. Es decir, en realidad, estos recuerdos aparentemente insignificantes lo que hacen es que encubren algo profundo, un recuerdo auténtico. Este recuerdo encubridor constituye una formación de compromiso entre lo reprimido y la defensa de la persona. Es como que lo utilizamos como un recurso de protegernos, de algo que no queremos recordar. Entonces, aunque haya parte de nuestra biología que es cierto que no podemos recordar porque nuestro cerebro no está en condiciones, pero hay otros aspectos que ya entrarían dentro de la parte emocional, emociones que sí podríamos recordar esas emociones, pero que reprimimos por miedo o por otras cuestiones. Entonces, para el psicoanálisis, el recuerdo encubridor, de esto que encubrimos, lo que hace es que condensa un gran número de elementos del niño, que son algunos reales, pero otros los puede fantasear, exagerar o alterar. Y entonces, lo que dice este hombre es que los recuerdos encubridores contienen no solo algunos elementos esenciales de la vida infantil, sino verdaderamente todo lo esencial. Solo es necesario saber dilucidarlo mediante el análisis. Representan los años olvidados de la infancia, del mismo modo que el contenido manifiesto de los sueños representa los pensamientos. Entonces, para el psicoanálisis, mediante el estudio de las actitudes, las reacciones y los sueños, podemos determinar qué es lo que está en esa memoria inconsciente, es decir, lo que aparentemente hemos olvidado. Vale. Pero a pesar de todo esto, hay que tener en cuenta que también lo que es la parte biológica, nuestro cerebro, se va formando en unos procesos determinados y en unos tiempos determinados. ¿Vale? Y en nuestro mundo, que yo ya estoy llamando pseudoterapéutico y pseudoespiritual, porque si fueran terapéutico y espiritual, tendrían en cuenta ese desarrollo biológico, porque hay que tenerlo en cuenta, se desecha en su mayor parte, pasando a qué, a otras explicaciones basadas en creencias, en imaginaciones, en deseos, en fantasías, en irrealidades, o sea, todo fuera de, tirando por tierra la biología básica para comprender estos procesos. Algo que se puede, que es demostrable, es que cuando empezó todo el desarrollo de las terapias energéticas, tú preguntabas a los terapeutas cómo funcionaba un hígado, un páncreas, un bazo, un estómago, etcétera, y algunos no sabían ni dónde estaban ubicados. Porque no hacía falta, solo con la energía era suficiente. ¿Y cómo sabes el proceso que sigue un cuerpo para llegar a donde ha llegado? No, pero sabiendo la emoción, la dolencia, la emoción, pero si tú no sabes cómo funciona el cuerpo, no lo puedes realmente relacionar con la emoción ajustada. Porque no sabes cómo estamos funcionando, no sabes el lenguaje del cuerpo. Excusas, excusas y más excusas. Tenemos que saber biología, tenemos que saber anatomía, tenemos que saber también esa relación emoción-cuerpo-biología. Pero cada vez se está viendo más que hay parte de esa biología que no está alterada por la emoción. Es mucho más complejo que todo esto. Entonces, para todo esto hay que nunca desechar la parte biológica, aunque por supuesto también está la parte emocional y la parte evolutiva. Pero si no, no. Vamos a ver distintos puntos. El primero sería que durante la infancia se reportan altos niveles de neurogénesis, o lo que es lo mismo, el proceso mediante el cual se generan nuevas neuronas a partir de células madre neurales, es decir, se forman células madre y luego se van multiplicando, se van desarrollando hasta la edad adulta. Y se ha comprobado que en determinadas zonas del cerebro, también en la edad adulta, se siguen multiplicando. No es cierto que todas se mueran ya a partir de una edad, ya no haya más reproducción de neuronas. No, se ha visto que es falso. Pero no en todo nuestro campo neurológico, sino en determinadas zonas concretas. Entonces, Este proceso de neurogénesis, sobre todo donde se forma, es dentro del hipocampo. El hipocampo está situado dentro de lo que es ese sistema límbico o emocional o mamífero, diríamos que en el centro de nuestro cerebro, ¿no? Que es donde tenemos las glándulas, la pituitaria, la pineal, el hipotálamo. Bien. Es la estructura fundamental para el almacenamiento de la memoria. Ahí está, en el hipocampo. ¿Vale? Por lo tanto, esto fundamenta lo que es las características de plasticidad, ¿vale? O que representan las neuronas. Plasticidad es adaptación. Entonces, en el ser humano, este sistema hipocámpico, esta zona central de nuestro sistema límbico o emocional, se asocia con la memoria dentro de lo que llamaríamos memoria espacial y memoria episódica o biográfica, es decir, los episodios de nuestra vida, por eso se llama episódica. Y espacial, bueno, pues lo que representaría los lugares, los momentos y las circunstancias donde hemos estado existiendo. Por lo que todo este relato, ¿no?, biológico, toda esta línea biológica, lo que sucedía es que si no es adecuada, impediría la memoria a largo plazo. Por eso es necesario que se dé constantemente esta replicación neurológica. Entonces, la formación de las neuronas dentro de esta área se regularía de una manera de tal forma que pueda darse estos procesos de grabado. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué entonces no recordamos? Pues porque hay un constante reemplazo de conexiones sinápticas, es decir, de la conexión entre una neurona y otra, dentro de este circuito hipocámpico o hipocampal. De manera que, claro, como hay un constante reemplazo hasta una determinada edad, que sería esos 4 años, todo lo que se intenta memorizar en ese periodo, como están constantemente las neuronas cambiando, como ahora veremos, no se puede almacenar. Forma parte de nuestro desarrollo. ¿Vale? Entonces, lo que es este nivel de neurogénesis, en la etapa ya postnatal, conforme va disminuyendo, lógicamente, no es lo mismo que cuando estamos dentro de mamá, se va correlacionando con el inicio de la capacidad para poder tener recuerdo a largo plazo. Pero hay que darle el periodo necesario, hasta los 4 años. Como digo, ¿hay personas que tenemos memoria desde muy pequeños? Sí. ¿Por qué? Pues porque ese periodo de desarrollo ha seguido unos ritmos distintos a los de otras personas. Segundo punto. Dentro del primer año de vida predomina lo que es la memoria, lo que se llama procedimental, es decir, de procesos genéricos. Por tanto, las experiencias de infancia, las más tempranas, se van almacenando dentro de lo que se llama una memoria implícita, que podríamos decir subconsciente. Esto hace que sea imposible integrarlo, estos eventos, en una memoria autobiográfica, o que es lo mismo, consciente, que se va desarrollando a partir de los 4 años. Un investigador llamado Peter Fonagy, o Fonagy, no sé cómo se dice, propone un modelo donde este sistema de memoria implícito, él dice que es inconsciente o subcortical. Y consiste en rutinas que se van quedando ahí grabadas. Son como rutinas aprendidas, como adiestramiento, como en los animales cuando los adiestramos. Rutinas. Claro, aquel que considere que un animal no tiene conciencia, yo sí considero que tiene conciencia, pero para el que no, considera que es una rutina, algo que se va aprendiendo y por tanto, pues de manera automática se realizan. Luego tenemos la teoría de Lowell, que permite sintetizarlo en cuatro principios. Uno sería que dentro del sistema de mnémico que llaman o de memoria, se retiene y se registra mucho más de lo que se tiene conciencia. Esto lo tenemos muy claro. Somos capaces de memorizar más cosas de lo que conscientemente pensamos que recordamos. Y luego con determinadas técnicas de hipnosis y otras técnicas, aflora esa memoria. El segundo punto es que existen dos fuerzas instintivas, unión y diferenciación, en el niño. Y esto da lugar al desarrollo del proceso primario y secundario dentro de su persona. El tercer punto, la memoria del adulto integra dos sistemas de memoria, dependiendo del proceso de recuerdo. Y el cuarto punto, el concepto de represión se traduce en una falta de integración entre los dos procesos de memoria, el inconsciente y el consciente. Cuando uno reprime algo por una experiencia dolorosa, parece que se borra. Pero esta amnesia la tenemos también de adultos. Está claro que muchas veces una situación de shock genera una amnesia temporal o definitiva, ¿no? Hay otras partes de nuestro cerebro que también colaboran en lo que es la memoria, que es los ganglios basales, que están dentro de la estructura subcortical en nuestro cerebro. Aquí se lleva a cabo lo que es la consolidación de la memoria implícita. ¿Vale? Entonces, como vemos, hay muchas zonas de nuestro cerebro que participan en la memoria y, por tanto, todos ellos tienen que desarrollarse y necesitan su tiempo. Tiempo postnatal. Dentro de mamá, hasta un punto se desarrolla nuestro cuerpo, nuestro vehículo físico, pero necesitamos más tiempo después. ¿Vale? Entonces, estas estructuras subcorticales son extremadamente importantes y sobre todo dentro de lo que es la motivación y la toma de decisiones. Por eso hay que estimular al niño, hay que motivar al niño y hay que hacerle que tome decisiones. La sobreprotección lo único que hace es que ralentiza sus procesos e inclusive los puede paralizar, pensando que así el niño no le va a tocar nadie y va a estar perfecto. No. Al niño hay que dejarle que se caiga, que se equivoque, que se tropiece, que se enfade, que se frustre, que hay que negarle las cosas cuando no son correctas. Hay que ponerle límites. Tenemos que enseñarle que tiene que respetar la autoridad. Es decir, el niño tiene que seguir un proceso normal de desarrollo. Y tiene que tomar sus propias decisiones. Aunque lo haga mal, no importa. Pero es su decisión. Porque todo el proceso de desarrollo neurológico tiene una base aquí. Y la memoria, entre otras. Y por tanto, en este sentido, estos ganglios basales y el cerebelo también forman parte de esta memoria. Y luego hay otro aspecto muy importante, que es lo que se llama poda sináptica. Como podar, ¿no? Quitar. Es decir, limpiar. Lo que no se usa, se muere. Se elimina. Por eso hay que estimular a los niños que trabajen mucho su cerebro. Cuanto más trabaja, más preparado está para el adulto. Cuanto más le facilitamos las cosas, más le bloqueamos. Y por tanto, habrá más poda sináptica, por lo que habrá menos memoria y menos desarrollo. Esta poda sináptica, por supuesto, que ocurre dentro del cerebro, donde las sinapsis no se activan y, por tanto, se atrofian. Es como algo similar al olvido. Se olvida. En realidad es que se atrofia. Y como se atrofia, al final el organismo lo elimina. El ser humano nace con un potencial inmenso, tanto a nivel de neuronas como de circuitos neuronales, ¿vale? Que por supuesto representan todas las posibilidades que tenemos de conexión para crear, pues, tanto a nivel interno, mapas internos que se llaman como modelos también de actitud y de trabajo y de posibilidades intelectivas, ¿no? Y el ambiente donde se nace propicia que estas sinapsis se mantengan o se atrofien, que se fortalezcan o que desaparezcan. Fijaros si es importante todo esto. Entonces, el cerebro sobreproduce neuronas en exceso como una manera de protegerse para que de esta manera pueda haber un margen de que se puedan eliminar y siempre quede suficiente para poder desarrollarse. ¿Por qué? Porque si produjera las justas y sucediera esto, que no se estimula, al final habría carencia. Y esa carencia haría que el cerebro estuviera limitado. Por eso el cerebro sobreproduce neuronas y sinapsis durante el desarrollo. Y sobre todo el pico más alto lo tenemos en el primero y el segundo año de vida, postnatal. Ahí tenemos el pico más alto. A partir de ahí, dependiendo de lo que haga ese niño, de lo que el ambiente haga con el niño también, así pasará. ¿Vale? Entonces, el cerebro tiene, como he dicho, su sistema de eliminar células y conexiones innecesarias, y eso es la poda sináptica. ¿Vale? El efecto de esta pérdida de células y de esta poda sináptica puede verse en los cambios de lo que es el espesor cortical del cerebro a lo largo del tiempo. ¿Vale? Freud hizo también otra serie de aportes en todo esto, ¿no? Propuso que las memorias podían olvidarse cuando se enviaban al inconsciente a través de la represión. Volviendo ahora a Freud, que me había quedado esta parte. Es decir, Freud también dice que cuando, aparte de esta poda, que hace que, bueno, pues todo lo que hayamos experimentado en esos momentos y que se haya archivado en esas células, es decir, que intervengan esas células en ese proceso de experimentación, en la poda, pues eso se elimina y por tanto no podemos recordarlo porque se ha olvidado. Pero lo que no se ha ido en la poda, lo que se ha quedado ahí, pero hemos reprimido, pues tampoco recordamos. ¿Vale? Y entonces, esto es lo que, bueno, como he dicho, mediante el psicoanálisis se puede desarrollar. A ver, hay una publicación de Anderson en el 2004 donde se expusieron los mecanismos neurobiológicos de lo que ellos denominaban supresión. Es decir, donde la corteza prefrontal inhibía la evocación de los recuerdos desde el hipocampo. ¿Qué pasa? Que también esta corteza prefrontal, que se va desarrollando conforme el niño va creciendo, en este periodo de 1 a 4 años, es la última parte que se va desarrollando. Si no está perfectamente desarrollada, pues tampoco podemos recordar. ¿Por qué se encarga esta corteza prefrontal de lo que es la capacidad de grabar todo esto que pasa al hipocampo? Entonces, la supresión, el problema en esta zona, pues lógicamente dificulta también lo que sería el recuerdo. Entonces, esta represión puede ser transmitida de manera intergeneracional también, ¿vale? O sea, de muchas formas puede ser. Y todo esto afecta, como digo, a esta amnesia, a esta memoria. Es muy importante en este proceso de desarrollo tanto del hipocampo como de esta zona de nuestro parte frontal, ¿vale? Que de lo que es la corteza prefrontal, perdonad que me he quedado un poco colgada, es muy importante la relación con la madre. el apego que se ha encontrado en las relaciones con la madre. Esto es súper importante. Se tiende a repetir lo que la madre también haya experimentado, se tiende a repetir y a transmitir dentro de las experiencias con sus hijos. Entonces, ahí tendríamos también la línea de cómo se va desarrollando. Es decir, si no hay un apego, no hay una buena relación con la madre, o la madre ha tenido esta manera también de no apego con su madre, es decir, si la cadena no se ha mantenido, afecta al desarrollo cerebro del niño y a la memoria. Entonces, es súper importante la relación madre-niño en el desarrollo emocional, en el desarrollo intelectivo, a nivel biológico de ese niño, para que todo esté correcto o haya estas rupturas, estos cortocircuitos que al final afectan en todo lo que es el desarrollo. Entonces, si ha habido una represión, si ha habido una mala atención, si ha habido una despreocupación o lo que sea, entre lo que es la relación madre-hijo, y estoy hablando al rato de madre, no padre, esto es para con respecto a la madre, ¿vale? Entonces es lo que llamaba Freud el divorcio entre la representación y el afecto. Y ahí vienen problemas. Por tanto, podemos resumir que la amnesia infantil se relaciona temporalmente con tres fenómenos. Primero, el alto nivel de lo que llamábamos neurogénesis en el hipocampo. Mucha producción de neuronas. Segundo, la predominancia de la memoria implícita o procedimental, es decir, de aprendizaje, así como, en tercer lugar, la poda sináptica en la infancia, que elimina las sinapsis que no están activas. Pero claro, la vida interna y afectiva del individuo en esas primeros momentos de los niños, ¿no? En esos primeros momentos, juega un papel primordial, imprescindible dentro de lo que es esta etapa que es sensorial, pura y dura, y motora. Cuando somos chiquinines, es todo sensorial, lo que vamos percibiendo con nuestra piel, con nuestros sentidos. Todavía intelectualmente no procesamos nada. Y esto pues hace que tengamos esta memoria que es más bien sensoperceptiva que otra cosa. Y que todavía, por eso se llama subconsciente, no la podemos hacer consciente. ¿Vale? Entonces, el recuerdo de estos periodos que está encubierto de alguna manera, porque no son recuerdos, no tenemos esa claridad, ¿no? Pues lo que hacemos es que lo desarrollamos en actitudes. Si leemos las actitudes, si leemos los comportamientos, si leemos inclusive las afecciones físicas, los sueños, es como podremos leer qué hay en esa memoria. ¿Vale? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Y sobre todo lo que os he dicho, la estimulación. Muy importante. Para que esta poda neuronal, que es masiva en los momentos de pico, porque se producen muchas, pero también se mueren muchas porque no se utilizan, pues que sea menos masiva. ¿Vale? Y que esa persona, por tanto, tenga más recursos neurológicos para cuando vaya llegando a esa adolescencia y vaya a la madurez. La poda neuronal siempre va a estar. Pero cuanta más sinapsis, es decir, cuantas las células sean más activas, habrá menos poda. La persona tendrá más recursos, más capacidad intelectiva, no solo de memoria, sino de actividad. E inclusive podrá parecer mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque está más activo. Es cierto que digas, bueno, pero hay personas que son superdotadas, ya. Pero si una persona que viene superdotada no se le ha activado, se va a limitar su proceso. Igualmente. Si ella misma, desde niño, no se estimula porque lo que le rodea le aplasta, le lleva a un estado emocional extremo que no le permite ese desarrollo, aunque sea superdotado, no va a llegar al extremo donde pudiera haber llegado en otras circunstancias. ¿Vale? Entonces, hay que tener todo esto en cuenta y poner los pies muy bien en la tierra y saber cómo funcionamos para poder comprender las cuestiones. Entonces, amnesia infantil, a ver, es algo normal, todo lo tenemos. No es nada extraño, ni nada paradójico, ni nada, yo qué sé, que venga porque nos hacen y nos suben y nos bajan y nos sacan y nos... No, no. Los puntos, por tanto, donde se produce la memoria, hipocampo, zona emocional, donde estaría ese sistema pineal, y corteza prefrontal, cruciales para el desarrollo de los recursos que llamamos autobiográficos, o lo que es lo mismo, memoria. ¿Vale? Y lo más importante es destacar que estas dos estructuras cerebrales se desarrollan plenamente entre los 3 y los 4 años de edad. Por tanto, a partir de los 4 años de edad, empezamos a tener memoria, la mayoría. Aunque entiendo que hay otros que podamos tener memorias anteriores. Pero son flashes, tampoco es una memoria como la tenemos luego de adulto. Igualmente, para que esta poda neurológica no nos sea dañina, hay que estimular nuestro cerebro durante toda la vida. Toda la vida. Porque si no, derivaremos en una demencia senil. El Alzheimer tiene una connotación más genética y a otros niveles, pero la demencia senil, fijo. Si no hay una activación, un trabajo, una estimulación durante toda la vida, estamos abocados a una demencia senil. ¿Por qué? Porque esa poda ha ido matando esa sinapsis y, por tanto, eliminando esas células, porque no las usamos. Y si no las usamos, adiós. Para que lo entendamos, como los músculos. Cuando no trabajamos un músculo, ¿qué hace? Se atrofia, ¿no? Pues el cerebro como si fuera un músculo. ¿Pero cómo se entrena el cerebro? Leyendo, investigando. Claro, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde va esta sociedad? Ay, qué pesadez leer, por Dios. No, tú cuéntamelo en un vídeo que es más fácil. Pero así trabajamos menos, nos hemos vuelto muy cómodos. Todo el día estar enganchados a las redes sociales. Eso bloquea. El creernos todo lo que nos cuentan, por lo que estamos últimamente, ¿no? En los vídeos que estoy haciendo, de por favor, pensad por vosotros mismos. Lo de creernos las cosas a pie juntillas, fe ciega. Eso bloquea. No trabajamos con nuestras neuronas. No activamos nuestro cerebro. Nos hemos vuelto muy comoditos. Hay que leer. La lectura es el ejercicio más primordial para que nuestro cerebro trabaje. Hay que leer. Pero no leer como un papagayo sin saber lo que estamos leyendo. No, no. Hay que leer y comprender lo que estamos leyendo, porque si no, pues oye, no sirve de nada leer. A los niños hay que estimularles en la lectura. Menos televisión, menos ordenadores y más lectura. Porque es lo que estimula nuestra sinapsis. Por eso antes era muy raro una demencia senil y ahora es muy común. ¿Por qué será? Antes las personas, ancianos de 90 y 100 años, y tenían una capacidad mental brutal, brutal, te seguían una conversación perfectamente, Porque ahora no. Por esto, porque la poda sináptica la estamos promulgando, la estamos promoviendo tanto desde niños, con hacerles vagos, no estimularles, no obligarles de alguna manera o empujarles, sería estimularles, claro, pues un poco entre comillas lo de obligarles, estimularles a que si quieres conseguir algo, trabájatelo tú, yo no te lo voy a regalar. ¿Quieres esto? Te lo trabajas. Haz algo, muévete, levántate del sillón, todo el día tirado con la maquinita. ¿Pensáis que las maquinitas estimulan? No. Se vuelve automático. Piloto automático. Entonces, hacia dónde vamos no es precisamente hacia un buen desarrollo de nuestra memoria y de nuestra capacidad intelectiva. Más bien vamos hacia todo lo contrario. Hacia todo lo contrario. Más encima, el tipo de vida que llevamos de estrés, alimentación que no es buena, drogas o adicciones. Vamos. Perfecto. Perfecto para que se mueran las células. Tanto porro mata células. Tanto que dice la marihuana es que... No, no, que te mata las células. Y digo eso porque es lo más común. Pero, claro. Entonces, por favor, tened esto muy en cuenta porque es muy grave. Entonces, hay que estimular al niño, hay que generar un ambiente que le estimule en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. En el juego, en el pensar, en el leer, en el discernir, en el elegir, en el exigirles que se muevan. Entonces, por ejemplo, la privación de los ambientes estimulantes, como pueden ser, por ejemplo, no sé, el aislamiento social. El lugares oscuros, el silencio, eso retrasa el neurodesarrollo del niño. La exposición temprana a constante, claro, o intensiva de estímulos visuales o táctiles fortalece la habilidad sensorial y motoras de acuerdo con una edad, ¿no? Con su edad, lógicamente, pero esta exposición temprana, constante e intensiva, estímulos visuales y táctiles, les estimulan. Estimulan la sinapsis y la corteza cerebral, el desarrollo de todo eso. El tenerlos en ambientes enriquecidos, ¿no? Por ejemplo, de esa estimulación, ¿no? Y de, por supuesto, ya a nivel alimenticio y emocional, todo eso, por supuesto, enriquecidos en todos los ámbitos, pues lo que hace es que se incrementa el tamaño del cerebro. El tamaño de las neuronas. Aumenta la conexión entre las dendritas, que serían los hilillos que salen de las... Tanto de las células, ¿no? Tanto de lo que es el núcleo como lo que es el axón. Se estimula. Por lo tanto, hay mayor cantidad de sinapsis, mayor conexión. Las experiencias sensoriales y motoras producen cambios en las conexiones cerebrales. Se enriquece, por tanto, la capacidad, que va a eso a repercutir en el adulto. Las relaciones paterno-filiales, fundamentales, como hemos visto. La interacción madre-hijo, fundamental. Fundamental. Por supuesto que el estrés que rodea a lo que es el nacimiento, pues oye, lógicamente afecta a todo. Al aprendizaje, a la memoria, a todo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, quitando toda esta parte en lo que he unido lo biológico y lo emocional, me quedaría la parte que podríamos decir evolutiva. Y hay una parte que también hay que tener en cuenta. Y es que hay almas que entran en sus vehículos a una edad determinada y no nacen directamente dentro. Es decir, Puede un bebé nacer con un alma hasta los 3, 4 años y luego ese alma se va y entra otra. Claro, ahí hay un corte clarísimo y por tanto la memoria, lo que haya podido grabar el otro alma, la nueva, no se entera. Por lo que ahí hay un corte también a nivel de lo que es la memoria. O puede ser que ese cuerpo sea un vehículo sin alma y a partir de los 6 años entra un alma, por lo que lógicamente no va a haber recuerdo previo a los 6 años. Claro, imposible. O sea, esta parte también está, pero este es el porcentaje mínimo. Hablaríamos de un 2-3%. Lo común es lo otro. Lo común es lo otro. Entonces, bueno, pues tendremos esto en cuenta para a partir de ahora que estemos más pendientes de nuestros niños y también de esta manera podemos comprender más cómo funciona nuestro cerebro. ¿Vale? Así es que aquí os lo dejo, que ha sido un poco largo, pero creo que también es importante saber todo esto. Esperar un segundo, por favor. Ya está, es que la pequeñaja se me ha puesto malita y estaba haciendo lo que no debía. Entonces, bueno, pues es importante, como digo, todo esto y ahí tenéis toda la información que he podido resumir, porque tenía cantidad de información para poder transmitiros, pero bueno, este ha sido el resumen que creo que he intentado hacerlo lo más clarito que he podido para que quede claro aquí en el vídeo, vamos, que ahora no me salía la palabra. Vale, entonces, como igualmente hoy ya son las 10 menos que mucho tiempo, vamos a hacer como hicimos la semana pasada. Aquí os dejo toda la info y ahora el viernes hacemos, apuntad todo lo que queráis que os responda o que os aclare. Y el viernes, pues hacemos, pues eso, de comentar vuestros comentarios o vuestras experiencias o las dudas que tengáis, pues me lo preguntáis y vamos comentándolo, porque así ya también, pues un poco como que reflexionáis, ¿no? Sobre lo que hayáis vosotros sentido o recordado o lo que veis en vuestros niños. Y entonces, bueno, pues en lo que yo pueda, os lo respondo el viernes, si os parece bien, y así es como que todo. El viernes será un día solo para vosotros, porque creo que es importante este tema, ¿vale? Entonces, en menos tiempo no podía explicároslo de una manera completita, ¿vale? Entonces, pues eso, como dice Omar, me volveré a ver el vídeo que me demoré. Pues eso, si lo volvéis a ver, ahí también podéis apuntar más dudas, luego podéis mirar vosotros en internet, en los textos si tenéis. Y luego, como digo, el viernes hacer esta segunda parte de lo que es explicación y dudas. Ahora, por favor, de verdad, estimulad vuestra capacidad, vuestra mente. Dejar de esa comodidad. También tenéis el vídeo que hice sobre la pereza intelectual, la pereza intelectiva en el adulto. Es decir, vamos a empezar a volver a trabajar con nuestras cabezas, que luego nos quejamos de que no funciona bien, de que esos somos los que estimulamos, porque en mi caso siempre estoy con mi cabeza dándole vueltas, y aún así hay momentos que me fastidia el ver cómo pierdo memoria, porque es cierto que los años también influyen, lógicamente, yo ya tengo muchos, y aún así tengo bastante memoria, pero no tengo, vamos, ni la mitad de la que tenía, yo tenía una memoria de elefante, y la he perdido a pesar de gran actividad que tengo con mi cabeza, pues imaginaros los que no la tengan. Llega un momento en que cuesta mucho mover eso. Y uno se vuelve torpe, lento. Hay que repetir las cosas 40 veces porque no te llega, no te entra. Y lees y no te entra. Y claro, pues esto no puede ser. ¿Vale? Entonces, como os digo, el viernes os emplazo a un directo en el que sean vuestros comentarios, vuestras dudas, vuestras experiencias, un poco lo que vayáis considerando que sea interesante, ¿vale? Creo que siendo un tema que creo que es interesante y que es relevante para saber, por favor, darle al like porque eso me ayuda también en el canal y compartirlo con todos aquellos que consideréis que, bueno, les pudiera venir bien, tanto para ellos como para sus niños. ¿Vale? Entonces, el viernes aquí estamos todos, ¿vale? Os emplazo a la charla aclaratoria de todas estas cuestiones. Pues nada, que tengáis una buena semanita. Hasta el viernes, que nos vemos. Y muchas gracias. Me gusta mucho el que tengáis interés por estas cuestiones, la verdad que sí, ¿vale? Porque eso es alentador, muy alentador, os lo aseguro. Como profesora me sale mi parte de profesora y me es muy alentador. Pues os mando un abrazo a todos, ¿vale? Cuidaos mucho. Y una buena semanita y perdonadme que me haya alargado tanto y que no os haya dado paso hoy, pero el viernes aquí estamos. Chao, un abrazo.